¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este segundo capítulo del podcast LG en su segunda temporada. El tema de este encuentro es el rol del movimiento. ¿Cómo ha cambiado la relación que tienen los chicos y las chicas con el movimiento, tanto en sus momentos lúdicos como en sus momentos de practicar deportes? Pablo, ¿cómo andás? Te doy la bienvenida. Contame, ¿cómo es tu observación en relación a este cambio histórico que se ha dado entre el movimiento en los chicos al momento de jugar y el movimiento de los chicos al momento de hacer deporte?
Bueno, bienvenidos. Gracias, Aus. Hola, Juan. Bienvenidos a los colegas y a las colegas que están escuchando. Yo quiero hacer una breve introducción histórica del rol del movimiento en el tiempo libre, en el ocio y en el juego a lo largo de estos últimos años. No hace mucho tiempo, cuando nosotros estábamos viviendo nuestra infancia, nuestra adolescencia, el tiempo libre o el ocio se llenaba con tiempo de movimiento. Muchas veces salíamos a jugar en la calle o jugábamos mucho tiempo en el club, en los colegios. Básicamente el tiempo de ocio se completaba con movimiento. Ese movimiento generaba, obviamente, unos niveles de motricidad bastante ricos, bastante variados, de buena calidad. Conforme fue pasando el tiempo, aparecieron las primeras consolas de juego. Entonces, bueno, empezamos a compartir ese momento de ocio en el cual nos movíamos un poco menos, lo complementábamos con juego en la consola. Y un poco de tele, un poco de películas, algo normal, algo habitual en nuestras infancias. Después llegaron más presencia de las consolas. Vino la Play, vino la tecnología a disposición de los chicos y fue creciendo ese tiempo de juego. Y últimamente lo que estoy viendo es que ya los chicos ni siquiera juegan todo el tiempo que se pasan frente a la pantalla. Pasan muchísimo tiempo jugando, pero también pasan muchísimo tiempo viendo cómo otros juegan. Y ahora, este último tiempo, podríamos decir incluso en el pre-pandemia, post-pandemia, ¿sí?, más o menos 2020, 2021, nos encontramos mucho también con niños que están viendo videos y en ese video aparece otro niño jugando con juguetes. Esto es algo muy llamativo, porque ya ni siquiera están jugando frente a una pantalla. En realidad están viendo, están en un rol de espectador, de quietud, de pasividad absoluto. Y ustedes dirán, bueno, pero esto es un podcast de básquet. ¿Qué tiene que ver esto con el básquet? Bueno, no es extraño que los niveles de motricidad que estamos viendo en el post-pandemia en cada uno de los clubes, en cada uno de los colegios, en cada una de las academias, sean realmente preocupantes. Tenemos que ver cuánto tiempo los chicos que van a nuestras clases de básquet, cuánto tiempo pasan frente a una pantalla. Y luego tenemos que analizar del tiempo que pasan frente a una pantalla, cuánto tiempo pasan en un rol protagónicos, en un rol de jugadores, y cuánto tiempo pasan en un rol absolutamente pasivo. Carentes totalmente de creatividad, carentes totalmente de resolución de problemas, aunque sea a través de la pantalla, aunque aceptemos que no van a ser problemas motrices lo que están intentando resolver. Este es el diagnóstico, este es el estado de situación que yo quería compartir con ustedes y a partir de este punto de partida tratar de reflexionar cuáles son las consecuencias y cómo podemos intervenir, porque el diagnóstico por el diagnóstico mismo no tiene absolutamente ningún sentido. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer y cómo podemos intervenir en esta realidad que hoy nos toca vivir?
Bueno, me sumo a cada uno de los conceptos de Pablo y principalmente tomo esta última parte, ¿no? Este diagnóstico que nos da datos. Ustedes nos conocen y lejos estamos de abandonar esta enorme consigna que es apostar por este jugador y por esta jugadora. No hay otros, no estamos extrañando a otro modelo de chicos o de chicas. Pero la realidad es esta, nos está cruzando esto que Pablo también describió. Y a mí se me viene a la cabeza un término que es interesante para analizar, que es el de disponibilidad corporal. Yo hace muchos años que trato de incorporarlo en mis conferencias. Este cuerpo disponible, este cuerpo disfrutable, este cuerpo que me habilita a, ¿no? Y me estoy alejando de movimientos que estén pegados al básquet o al minibásquet, que por supuesto que son los que nosotros después necesitamos como herramienta. Pero estoy yendo uno o dos pasos para atrás. ¿Cuánto nos gusta ver cuando alguno de los chicos o las chicas llegan a ese entrenamiento con un bagaje motor rico, variado y que da la sensación de disfrute pleno, ¿no? Por eso cualquier invitación a moverse dentro o fuera de las prácticas es bienvenida. Hoy cualquier situación, que no importa si tiene que ver con una transferencia directa a la entrada en bandeja, al pase de pecho o al cambio de dirección por el frente, cualquier situación nosotros tenemos que generarla, invitarla, esto de arquitectos del ambiente. Digo, hoy ver un chico desplazarse en cuadrupedia casi es un milagro, ¿sí? Ni les cuento en tripedia, cuando sabemos que más allá de la fuerza de bíceps o de tríceps para su futuro lanzamiento, y por supuesto que lo necesitamos, estoy diciendo de que puede con su cuerpo, que puede divertirse y disfrutar a su cuerpo. Me parece que esto tiene que ver con lo que, con la reflexión que estamos invitando a que hagamos todos. Y lejos de quedarnos en una situación de queja o de añoranza hacia otros modelos, sino es todo lo contrario, a ponernos a trabajar, a ponernos creativos, a generar espacios seguros. Otra situación que estamos viendo es a veces la poca resistencia al cansancio, la poca resistencia, inclusive hasta un golpe. Y por favor, no se me malinterprete este concepto, ¿no? De rápidamente retraerme ante una situación que es pasajera, que es momentánea, que forma parte del juego, ¿no? Me hicieron foul. Sí, es un juego de contacto. Por supuesto que nosotros, para eso está la regla, para ponerle límites a la corporalidad. Y por supuesto que vamos a estar atentos a eso. Pero forma parte del juego también. Y a veces nos estamos encontrando con chicos absolutamente bajos en su nivel de frustración. No hay problema, porque lo que tenemos es una propuesta, una práctica, un proceso de enseñanza. Así que es una invitación esto. Lejos está de una queja.
Sí, de acuerdo totalmente en lo que dice Juan. Me parece que para construir esa disponibilidad corporal tenemos que planificar nuestras clases de manera tal que sean dinámicas, de aprovechar cada minuto, cada segundo de nuestras clases para que los chicos se muevan, para que los chicos no esperen, para que los chicos no estén sentados, para que nuestras consignas duren poco tiempo y que realmente el tiempo total de clase se aproxime lo más posible al tiempo de impacto motriz, al tiempo que el chico en ese momento, en esa clase, se esté moviendo. Y por otro lado, si estamos haciendo un diagnóstico en el cual decimos que estamos preocupados, que estamos en desventaja, que venimos con niveles de maduración motriz muy preocupantes, quizás será tiempo de empezar a plantear actividades no presenciales, de realizar planes individuales, de hacer una evaluación, de hacer una especie de boletín individual a cada jugador, no para calificarlo, pero sí para evaluarlo. Hay que hacernos amigos de la palabra evaluación en el minibásquet. ¿Qué es lo que voy a evaluar? Su capacidad aeróbica, su coordinación, su fuerza en el tren inferior, su fuerza en el tren superior, su madurez en cuanto a las habilidades motoras básicas. Y quizás podamos, a través de una reunión general, convencer a los padres en la necesidad de que desarrollen todas estas cuestiones por fuera de la práctica de básquet. Muchas veces el tiempo que nosotros tenemos disponible no alcanza. Bueno, si no alcanza, así como el resto de las áreas curriculares en un colegio dan actividades no presenciales, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros en nuestra escuela de básquet? Me parece que es una posibilidad, al menos para dar lucha, al menos para hacerle un poco de fuerza a este sedentarismo cada vez más creciente que estamos viendo.
Para cerrar, una pregunta. Me pongo con un pie del lado del abogado del diablo. Por lo menos lo que se ve en Argentina, nos escuchan personas de más de 17 países, yo más o menos podemos presentar un escenario en lo que está sucediendo en Argentina con los clubes. Se está viendo una altísima demanda de chicos. Están las categorías, están todas rebalsadas. Es real que el hábito de las pantallas tiende al sedentarismo, pero también es real que la hiperconectividad que planteó la pandemia ahora está mostrando una contracara saludable, que es justamente la alta demanda que hay para que los chicos vayan a hacer deporte. Y esta pregunta incluso va más allá del básquet, porque está pasando en otros deportes que no son solamente el que, en el cual nosotros nos especializamos. ¿No ven ustedes, y acá la pregunta breve y la respuesta breve también, ¿no ven ustedes este momento de altísima demanda muy superior a la que había antes de la pandemia como una gran oportunidad para romper este sedentarismo que están dibujando?
Agus, acuerdo 100% con lo que decís. La pandemia puso arriba de la mesa que los chicos se movían poco y que había que hacer algo. Y como el club se fue a la casa, la escuela se fue a la casa, las familias les quedaron demasiado expuestas, por decir así. Así que me parece que es un momento que no podemos dejar pasar, porque ahora ya no vale tengo pocos chicos, pocas chicas. No, ahora tengo un montón. Así que ahora ya los tenemos. Ahora el secreto, con didáctica, con capacitación, con profesionalizaciones, no se me puede ir ninguno.
Coincido plenamente. Coincido plenamente, suscribo cada palabra de Juan y me hago esta pregunta. ¿Estamos formados, tenemos los conocimientos necesarios para trabajar con tanta heterogeneidad como me parece que nunca antes se vio? Porque ahora sí que en los clubes, en los colegios, va el que juega muy bien y el que no puede correr para atrás sin caerse. Ahora sí estamos viendo niveles de heterogeneidad como nunca antes se vieron. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos los recursos didácticos para realmente plantear una enseñanza y por ende un aprendizaje significativo para todos? Me parece que, como dijo Juan, la respuesta tiene que ver con la capacitación. Tenemos que capacitarnos, tenemos que formar recurso humano para trabajar con esta realidad, no para trabajar con la realidad prepandemia que, desde mi punto de vista, no tiene ni punto de comparación con lo que estamos viendo en este momento en los gimnasios.
Bueno, anoten, tanto Juan como Pablo, en una hoja en blanco, análisis, reflexiones y opiniones sobre la heterogeneidad en las prácticas post-pandemia, porque va a ser uno de los próximos temas de este podcast LG. Hoy cerramos acá. Chicos, nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.